Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Adivinen quiénes están en puerta: Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, desde Monte Grande me copian.
Lo copiamos todo lo que podemos.
Queremos saber cuáles son sus vivencias de las últimas 24 horas.
Bueno, las últimas 24 horas en mi vida han transcurrido de forma muy similar a las últimas 48 anteriores, previas.
Sí.
Pero, de todos modos, quiero confirmarle, porque veo que aquí hay que confirmar cada día lo que va a pasar al día siguiente.
Bueno, confírmeme, por favor.
Sí, por favor.
Hasta el momento el streaming está confirmado para el día 27.
Sí,
esto
señor.
Podemos decirlo.
Muchísimas personas están sacando su correspondiente entrada.
Sí, señor.
Muchas más, debo decir.
Sí.
Reconocer, sí. No la están sacando en absoluto.
Pero, por favor, ¿cómo
puede decir que el mundo se divide en dos porciones no iguales?
Sí.
Que son los que la sacan y los que no la sacan.
Claro. Ahora, ¿cómo
a los que no la sacan les preguntamos qué están esperando?
Claro.
Se ha quedado una vez.
Ahora me llama la atención que usted diga que no la sacan en absoluto. ¿Qué forma
como
no
si
absoluta?
Hubiera una manera de sacarla relativamente.
Claro, parcialmente.
Sí, usted puede decir, o se saca o no se saca.
Claro.
Bueno, que la sacan a
media. A mí, ¿sabe qué me gusta? Cuando me atiende un contestador, veo que uno llama a veces para hacer un trámite a una empresa.
Sí.
Y le dicen, si conoce el número interno, márquelo. De lo contrario, aguarde y será atendido. ¿Lo contrario de qué?
Y lo contrario de conocerlo, que es desconocerlo.
Claro,
claro, pero en lo contrario es usado muchas veces en muchos sentidos.
Sí. A mí me gusta mucho decir, ¿usted es el señor Baldomero? Al contrario, digo yo.
Claro.
Soy fulano de tal.
Está muy bien.
Bueno, pero como le decía, el día 27, de forma absoluta o relativa, el streaming se va a llevar a cabo, será el momento del reencuentro, de nuestro reencuentro, porque desde marzo estamos acá con este Zoom que ya lo queremos tirar por la ventana.
Ya hay una expectativa y unos nervios,
sí,
y una ansiedad.
Un clima de pre-streaming.
Sí, el clima de pre-streaming.
Nadie sería capaz de percibirlo.
Ahora, discúlpeme, porque yo veo que, por ejemplo, los partidos de fútbol que empezaron a jugarse sin público, sí, les ponen...
Qué en Boca, ¿eh?
Bárbaro.
Estuvimos a punto de ganarle a Racing ayer, o de empatarle, por lo menos, o de perder.
Pero le digo, ¿nos van a poner a nosotros también sonido ambiente como en la cancha, al público, las risas, los aplausos?
Yo creo que sí, que ponen eso. En los streaming que yo hice, sin vuestra
sí
compañía, me ponían.
Sí, bueno, pero presta atención.
Me ponían
atención
en los lugares, no indica, cuando yo decía algo, serio, claro, una cita o algo, ja, 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 ja. Y cuando hacía un chiste, un silencio absoluto.
Claro, por eso hay que, por favor, lo haga alguien que...
Sí, o cuando dijo...
un chiste, claro.
Cuando dijo, ya va terminando el stream y le pusieron un aplauso. ¿Cómo va?
Sí, sí, sí.
¿Cómo? ¿Quién lo hizo esa edición de sonido? ¿El enemigo?
Sí, bueno, es así, es así. Tenía muchas risas que la sacaron de Yo Quiero a Lucy.
Ah, sí.
La antigua serie de la televisión.
Bueno, entonces, quienes quieran sumarse a esta celebración de fin de año del 2020 de La Venganza Será Terrible, pueden hacerlo en entrada1.com. Ahí sacan su entrada y pueden presenciar el streaming, que no se va a pasar por radio, esto debo decirlo.
No, eso quiero que lo sepan, es una promesa.
Bueno, no es una promesa, es así.
Prometemos eso y muchas otras cosas.
Bien, porque las autoridades de la radio me dijeron, ni se les ocurra pasar acá esa porquería.
Sí, no, claro, no quisieron, no es que nosotros nos negamos.
No quisieron.
Los de la radio dijeron, vengan y hagan el programa bien, no con eso. Bueno, tengo acá, hablando de las autoridades de la radio,
sí,
un
sí
servicio a la comunidad, porque uno de los directores de la radio llevó su automóvil a arreglar, y ahí viene que se lo arreglaron mal.
¿Tú crees? Mira,
indignado con todos los mecánicos en general, preparó un informe con las estafas más comunes al reparar un auto. Y dice, a menos que tengas mucha experiencia,
sí,
o que tengas amistad con un mecánico, que incluso puede ser,
sí,
esto
sí
puede, suele ocurrir, es posible que te engañen por servicios que tu auto no necesita. Las reparaciones de los automóviles son como el diagnóstico de un médico. Una segunda opinión es algo que siempre debe buscarse, señala sabiamente Ray Shevska de sí Your Auto Advocate, que es una empresa de los Estados Unidos. Así que si no sabes cómo moverte bajo el capó,
lo que pasa
es fácil que te lleven a dar un paseo.
Le digo, así muchas que... veces uno, por más que pida una segunda opinión, como sugiere el informe...
La segunda opinión está entongada con la primera.
Claro, dice más o menos lo mismo. Y aparte hay un... es lo que se llama las sorpresas que encuentra el mecánico cuando desarma.
Claro, señor. Dice, claro, aquel no sabe lo que estaba roto y destruido.
Claro.
Sí, me imagino lo que va a estar roto y destruido. Sí. Ahora, lo que ya estaba, no sé.
A veces, un simple viaje para obtener un cambio de aceite o una inspección anual... ¿Quién hace una inspección anual del auto?
Es obligatorio, señor.
Resultará en una factura enorme por servicios que tu auto no necesita. Ten en cuenta, ¿eh? Y te decimos cuáles son las más comunes.
Bueno...
nos va a traer muchos enemigos.
No, bueno, pero
nos va a traer... Tenga cuidado hoy al volver a su casa...
Sí.
O sea... ni siquiera al volver, porque usted ya está en su casa.
Sí, es cierto.
Que no se haga presente un mecánico indignado para dársela.
Sí, pero piense también en los amigos que nos va a traer, porque muchos oyentes van a salir a apoyar este informe.
Sí, se va a producir una especie de...
sí,
digamos,
una trifulca.
Un revuelo social que va a marcar un antes y un después del revuelo social.
Pero, sí, bueno, sí, ahora, ¿tanta es nuestra influencia? ¿Dice usted?
No, pero nosotros tenemos que hacer como si fuera así. En realidad a nadie le importa un bledo lo que decimos. Bueno, empecemos por el reemplazo del filtro.
¡Oh!
la educadora automotriz Chaya Milchain,
sí,
fundadora de Mechanic Shop Fame,
sí, señor,
dice que los filtros no siempre es urgente cambiarlos. Dice el Chaya. ¿Cómo me gustaría llamarme Chaya? Bien. Traducción. No dejes que un mecánico trate de convencerte de que cambies el filtro.
Bueno, pero eso no aporta nada. ¿Cómo sabes que es necesario?
Importante cambiarlo con regularidad, pero no perjudica inmediatamente el funcionamiento de tu vehículo, dice Chaya,
El filtro puede estar sucio, pero todavía puede estar más sucio, no hay problema.
Claro, señor.
Todo puede estar más sucio, pero
usted lleva el auto y dice, a que no sabe lo que tenía sucio. Esto, le cambié tal cosa, le cambié un buje. Siempre, toda esa pieza de goma que hay adelante.
Sí, esas siempre fallan, sí.
¿Qué sabe si te la cambió o si no te la cambió?
Pero le muestra, pero vio que le muestra una rota.
Le muestra a la vieja, le muestra.
Le muestra a la vieja. Y,
la vieja, andá a saber, la tiene él ahí, de 1934 la tiene.
¿Quién, la misma vieja?
A todo le muestra el mismo buje partido.
Tiene una bolsa de repuesto, todo roto ahí al costado.
Claro, para mostrársela a los tipos. Bien. Llantas nuevas. Las llantas nuevas son un berretín. Son solamente por una cuestión estética. Si usted la puede reparar y balancear bien, el auto sigue andando.
No, pero vio que le miden, ahora le miden cómo tiene la rasna. No es así. Usted tiene un medidor.
No, pero usted está hablando de los neumáticos.
¿Cómo?
Sí, de la llanta habla usted.
La lleva en el medio, la cosa de fierro.
Sí,
cámbielo, ¿qué va a hacer?
Pero escúcheme, ¿con quién estamos hablando acá? Con un novato.
Pero usted quiere, pero señor, yo soy un cliente.
La llanta con el neumático.
Yo soy un cliente. Tengo un auto pequeño y me pusieron una rueda como de tractor que se traban con el guardabarro.
Claro, pero porque queda bien, queda muy bien ahora.
Sí, pero casi que no arranca.
Son nuevas y son cromadas.
Sí.
Claro, ¿eh? Dice, aparece aquí Lorin Fix,
sí,
de la Car Coach. Dice, antes de acceder ciegamente a llantas nuevas, pide a tu servicio que te muestre la vieja.
¿Otra vez?
Claro, a ver, muéstreme la vieja. Pero
ya se la mostré.
Mirala vos misma, la llanta tuya. Bueno, no la cambies.
No.
Limpieza de motor. ¿Quién? ¿Cómo sabes si te lo limpió? Por fuera. ¿Y por dentro qué?
No se limpia el motor, me dijeron a mí.
Aparte le digo, usted en la estación de servicio compra un frasco de un líquido que le mete adentro del tanque de nafta
y
limpiador y le limpia todo por dentro.
¿Cómo se llama ese frasco?
Limpiator.
Sí.
Limpiator.
Sí. Limpiamot.
Sí.
Porque uno no sabe todo lo que
hacen. Sigue hablando esta chica.
Sí.
Dice que deberías hacer que prueben que necesitan limpiarlo. Dice, pruébemelo. ¿Y cómo? Literalmente hacer que te muestren la suciedad. A ver, muéstreme dónde está suyo.
No, pero tiene que desarmar hasta el motor. ¿Cómo le va a mostrar?
Claro. Nuevos frenos.
Sí, bueno, eso sí.
Eso, cuidado. A mí me gusta, soy una persona que me gusta que el auto se detenga cuando me tengo que detener.
Por eso, cuando usted empieza a sentir que el auto no frena o que empieza a sentir ruidos raros cada vez que aprieta el pedal del freno, bueno, evidentemente...
O que lo aprieta y sí, se va hasta el fondo y no sucede nada.
Claro, es un tema de pastilla.
Eso podría ser el último de sus descubrimientos en vida.
Sí, claro.
Bueno, pero muchas veces el mecánico psicópata, que es, digamos, casi un sinónimo...
Sí, estamos examinando ahora.
Sí, sí.
Le dice, bueno, acá hay que cambiar los discos y la pastilla de freno.
Sí, sí, al revés. Usted le dice,
bueno, le dice, sí. Pero ¿cómo hay que cambiar esto si yo ya lo cambié el año pasado?
Claro, usted mismo me lo cambió.
Pero sí. El tipo le dice, bueno, usted haga lo que quiera. Yo le digo, usted, su familia es la que se sube acá.
Estos autos son de mucho gastar pastilla de freno.
Claro, no, y uno se ve un responsable.
Y uno que no entiende nada, cree que pastillas de freno son algo que tiene que tomar uno.
Claro. Pero es cierto que es psicópata el mecánico, y hasta a veces le dice, yo con este auto no saldría.
No salgo
ruta.
A la calle.
No salgo a la ruta, ¿no?
No. ¿Qué, va a salir a la ruta? Y sí, voy a ir a Mar del Plata, que quiere que ande por el medio del campo.
Sí, pero por eso, ahora que vienen las vacaciones, usted tiene que hacer la revisión general.
Cuidado. Acá habla Sachsevska, que debe ser pariente del otro. Sí. Es el CEO de Your Auto Advocate. Dice, ¿por qué los frenos? Es simple. Nadie quiere estar manejando en un vehículo que tiene mal los frenos. Y se utiliza el miedo para venderte un producto que quizá no necesites. Si confías en tu mecánico, no cuestiones reemplazar los frenos, dice Shevska. Pero nadie confía en su mecánico. Es más, nadie tiene su mecánico. Yo no tengo mi mecánico.
¿No tiene un mecánico de cabecera?
No, ni de cabecera ni de los pies.
Claro.
Bueno, Shevska y su papá, que fue el fundador de la compañía, dice que es la venta más frecuente, porque la mayoría de los clientes simplemente dicen, ok.
¿Quién se va a negar a cambiar los frenos?
Claro.
No, pues todos dicen que sí.
Claro, porque después cuando se matan, les agarra la culpa.
Y sí, ya es tarde.
Estoy muerto por mi propia tacañería. Bueno, cuidado, porque está también el tema de cobrar a los consumidores por múltiples trabajos hechos al mismo tiempo. Por ejemplo, Peter Mann, es un superhéroe, de la...
El hombre Pedro.
Compañía Vehicle Hire, los mecánicos, dice, reemplazan las bujías y bobinas al mismo tiempo porque necesitan sacar la bobina para sacar la bujía.
Claro,
es decir, si la bobina esté buena, te la cambian.
Claro. Entonces el mecánico dice, cambié las bujías, cambié las bobinas, como si hubiera tenido que desarmar el mismo lugar dos veces.
Sí, a mí me dijeron
ya
eso.
Ya que estaba, cambié los cables.
Y los cables, me dijeron, sí.
Y el distribuidor.
Sí.
Bueno, sin embargo, los mecánicos sin escrúpulos te cobran el doble por el número de horas para hacer este trabajo, que en realidad son las mismas horas. Para evitar que te cobren de más, lee sobre tu coche. Sí, yo leo mucho Rolón. Rolón tiene un capítulo que es me compré un auto.
No, ¿cuál es ese capítulo?
Explica todo cómo anda un auto.
Me imagino que se refiere al que lea el manual de instrucciones del auto.
¿Cómo va a leer el manual de instrucciones del auto? Pues, es más largo que la guerra y la paz.
Bueno, que lea ahí.
Además no dice esas cosas. El manual de instrucciones del auto...
No, dice cualquier... Dice dónde van los cables, nada más.
Eso, y le dice, por ejemplo, cómo funciona el sapito que escupe agua para el parabrisas.
Sí, eso, nada, no, ¿para qué lo quiere? Botas de eje rotas. ¿Sabe lo que son las botas de eje? Me acabo de enterar.
No.
Son esas cosas de goma que hay abajo de las palancas. Ponerle de la palanca el cambio.
Ah, como el fuelle.
Claro, que los colectiveros antes le ponían una pelota de goma.
Sí.
Sí, señor.
Bueno.
Ah, eso es, mire usted.
Bueno, y se lo cambian. Así que el consejero de servicio te muestre la vieja.
Otra vez lo mismo.
Está muy a la vista. Después, sigamos adelante, por favor.
A ver.
Dice, bueno, están los fluidos, cambio de fluido.
Sí, cada tanto hay que cambiar.
El refrigerante, le cambié el líquido de freno. Le puse que ya no tenía nada, aceite. Le puse bla, bla, bla. Bueno, cuidado eso. Podría ser necesario.
Claro, porque por ahí, ¿usted qué sabe si le puso líquido de freno nuevo o le dejó el mismo que ya tenía?
Esto lo dice el técnico en fluidos, Oscar Verduga. Ah, mire qué tal, Verduga.
Yo no dejaría que Verduga me cambie los fluidos.
No.
No.
Ahí viene Verduga a cambiarle los fluidos.
Sí, tenga cuidado.
Pero vio que ahora en los centros de, porque les dicen centros de diagnóstico automotor.
Sí.
Usted puede presenciar todo lo que a su auto le hagan, inclusive a través de un vidrio tomándose un café.
Claro. Sí. Hay confitería con revistas.
Cuando se lo lavan, señor, cuando lo arreglan no puede estar.
No, cuando le hacen...
Tardan ocho días, ¿qué va a querer estar ocho días en el mecánico mirando lo que le hacen?
No, señor, cuando le cambian los líquidos, los fluidos, le hacen...
Ah, todo eso, sí.
Todo eso usted puede presenciarlo y le muestra al tipo, le dice, mirá lo que saqué, lo que puse.
Sí, cuando le muestra... El aceite siempre es negro cuando lo muestra. Mira cómo estaba el aceite.
Sí, tienen aceite viejo, que sí. Siempre el mismo que muestran siempre.
Pero veo que miran con un microscopio el líquido de... ¿Qué es eso? ¿El líquido de freno? ¿Qué es?
¿El refrigerante? Sí, el líquido de freno que va en un pequeño receptáculo. Sí, debe ser el líquido de freno.
Y, le, sí, y sí. Muestran, a mí me mostraron, mirá.
¿Y usted qué les dice?
Y digo,
sí, si usted le da la razón, señor.
Sí,
claro. Decir, a mí no me muestre nada. Lavado de cortesía. Rechace el lavado de cortesía. James Ford, que es un técnico de AutoBid, dice que antes de aceptar el servicio, revise el área de lavado. Porque, cuidado, a veces te lo lavan con un personal de limpieza no capacitado, que no refrescó los cubos de champú para eliminar el exceso de arena, usaron guantes de lavado en lugar de esponjas, enjuagaron la suciedad mal, y esto puede rayarte todo el auto y le queda decirte daños inenarrables.
Y sí, si dejó arena dentro del trapo,
señor.
Le queda el auto todo opaco. Cuando...
Cuidado que no le roben partes del auto, también.
Pero bueno, alguna parte se va a dar cuenta si se las roban.
Bueno, pero por ahí le roban algo, que usted ponele, es invierno y le afanan el calefactor.
Claro.
Usted recién se da cuenta cuando hace frío.
Claro, pero escúcheme, de la guantera sí, cuidado. Porque
también.
La guantera no va a dejar.
No deje nunca plata, señor.
Hay gente que deja la bolsa con todo el sueldo.
Y cuidado con las cotizaciones infladas. A mí me inflaron la cotización.
¿Pero es una metáfora o...?
No sé, pero aquí habla un señor Michael Hammelberger, que es el director ejecutivo de la Button Line Group, que dice que los talleres de reparación le dan al propietario de un automóvil un presupuesto terrible.
Claro, inflado.
Primero le dan uno barato, y después cuando lo vienen a buscar, la factura final es mucho más alta que la cotización.
¿Pero qué pasó acá? ¿Qué pasó acá?
Encontré esto, encontré el otro, a ver, más allá, señor.
Claro.
Ya lo hay que hacer de firmar la cotización, antes de dejar tu automóvil en manos de esa gente. Estoy indignado, ¿eh?
No, pero... Señor. Me toca ser abogado del diablo, del lado de los
¿qué tal,
mecánicos.
¿Cómo le va, abogado?
Bueno, ¿qué tal? Porque el mecánico mira todo desde afuera y tiene una visión superficial de los problemas. Ahí cuando empieza a desarmar...
Buenas tardes, vengo a buscar el auto, ¿sí? Vengo a buscar el auto que dejé.
Bueno, acá está. ¿Es este?
Sí.
¿Cómo? ¿Ni sabe cuál es? ¿Ni sabe cuál es?
Claro, no, es que tengo 10 autos adentro del taller, por eso.
Pero mire, acá usted me pasa la cuenta.
Sí.
Y es mucho más alta que lo que habíamos quedado.
Claro, porque...
Enrique.
Sí, porque cuando yo desarmo, levanto la tapa del cilindro, no había cilindro adentro.
Sí. ¿Qué había? ¿Un octógono?
¿Qué había? Estaba todo lleno.
Estaba... tuve que ir a comprar un cilindro.
Había puchero.
Y mire, ¿ve esta parte acá del cablerío que va de la batería al estéreo?
Sí.
Bueno, no estaban los cables.
¿Cómo que no estaban los cables? Yo le traje el auto andando, Enrique.
Escúcheme.
Me dijo que me iba a costar 5.400 pesos.
Sí.
Que era una pavada, y acá me... Es un presupuesto 91.000 pesos.
Bueno, lo que pasa es que yo tuve que reemplazar todas estas piezas y yo estuve en la disyuntiva. Digo, ¿qué hago? ¿Lo dejo desarmado y lo dejo a mi cliente sin auto? ¿O lo arreglo?
Enrique, me llama por teléfono, señor.
Sí.
Enrique,
¿Qué pasa?
Perdón, que yo veo que está atendiendo el señor, pero sí. Yo tengo ahí mi auto que también que lo voy a retirar. Y no lo puedo sacar porque no tiene volante. ¿Dónde está el volante del auto?
Bueno, de eso quería decir. Yo me encuentro con la sorpresa, no lo podía creer. ¿Cómo llegó hasta acá? Yo sé que el volante tiene una tuerca, pero evidentemente lo habrá manejado con una pinza.
No, bueno, pero yo tenía volante cuando vine acá.
Eso es lo que le quería decir, Enrique. ¿Para qué le puso dos volantes al mío?
Debe ser el mío, señor.
Le uno arriba del volante. Otro, ¿para qué lo quiero?
Es que eso por si va con algún nenito o algo, le quiere enseñar a manejar. Cada uno va agarrando un volante.
Son como los autos de la calecita que tienen dos volantes y cuatro ruedas. ¿Cómo me fastidiaba eso?
A mí me fastidiaban los niños que daban vuelta el volante así, siempre para el mismo lado, sin hacer ninguna actuación convincente que estaba manejando. Sí.
Claro, parece que estuviera revolviendo un helado.
Sacaba una mano afuera, movía el volante así, miraba todo eso. Pero no, esto le empezaba a dar todo para el mismo lado. Así manejan ahora.
No, y así no se puede jugar, señor.
No.
Así no se puede jugar.
Bueno, acá habla también Michael Lowy, que es el CEO de Car Passionate. Muchos mecánicos presionan a los clientes al decir que comprarán y repondrán esas partes por ellos mismos y lo añadirán a la factura al final. Bueno, no se deje hacer eso.
Y bueno, pero...
Según la confianza... Pues si no, el tipo te dice, si no, vaya y cómprela usted.
Sí. A mí me lo han dicho. Pero yo no sé... Voy a la casa de repuesto y qué sé qué comprar.
Y lo mismo que te hacía el tipo, te lo hace el de la caja de repuesto, la casa de repuesto. Te dice, no, esto... ¿Para qué lo quiere? No sé, me lo encargó el mecánico. Bueno, si no sabe, ¿para qué viene acá?
Y claro.
Sí, sí. ¿De cuántas pulgadas? Qué sé yo.
¿Y por qué está enojado así? Lo dice.
Porque trabaja de eso, tiene que estar enojado.
El mecánico siempre lo dice sencillo. Andá y comprá un elástico de cuatro décimas. Y usted va y dice, elástico de cuatro décimas. Y el tipo le dice, sí, pero ¿de aluminio o de bronce?
Claro.
Y ya, no sé, bueno, de bronce. ¿Pero de bronce curvo o de bronce recto? Bueno.
Traete un diferencial, te dice. Sí. Usted no sabe lo que es un diferencial.
¿Un colectivo?
Claro, piensa que es algo, ¿viste? Y no, es el coso ese que hay en la rueda de atrás, lo que está en el medio. Pero usted no lo sabe eso. Y el tipo lo atiende con un desprecio olímpico. Es muy difícil todo esto.
Sí, ¿no? Además hay otros mecánicos en el mostrador que están esperando
para
comprar.
Sí, que lo miran con fastidio.
Y se burlan de usted.
Claro, dice, ¿para qué viene acá a hacer perder tiempo? Y le dice, Ramón, dame una CFX del 1300 para cañonera de dirección. Y el otro se lo da en un minuto y le cobra un peso.
Sí.
Bueno, últimas consideraciones, por favor. Dice, correa de distribución.
Sí, esa hay que cambiarla, ¿eh?
Hay que cambiarla después de los 80.000 kilómetros, o cada 5 o 6 años. Pero, ¿cómo sabes si te la cambió?
Claro, ¿cómo sabes? Y discúlpeme que le voy a hacer una pregunta que puede, digamos, exponerme en mi ignorancia.
Sí.
¿Todos los autos tienen correa de distribución?
Sí, señor. Muy bueno. Algunos no, porque tienen un engranaje.
Es claro.
Con un engranaje.
Era muy buena la
pregunta.
A mí me
habían dicho que no, que ahora no, que no tiene.
Muchos vienen con engranaje y es mejor porque eso no se cambia nunca. Salvo que los engranajes, como suele ocurrir, sean medio de plástico y entonces se vayan deformando y agrandando. Así
porque
que...
al
lo que miro siempre es esto.
¿Qué?
La bocina. Yo lo primero que reviso cuando me siento en un auto, lo voy a comprar, ponele. La bocina, toco la bocina. Si no anda la bocina en un auto, algo malo está sucediendo.
Bueno, pero no es así, no es un indicio de mal funcionamiento.
¿Cómo que no? Es un indicio pésimo. Si justamente lo primero que uno va a verificar que es la bocina, ¿no anda?
Sí.
Bueno, ¿cómo será lo último que voy a verificar?
Le hago otra pregunta. Su bocina, la de su auto.
Sí.
¿Suena con el auto detenido? ¿Sí, que no está en marcha, apagado?
Me parece que no.
No, ya no suenan más.
Me parece que no. Los autos nuevos tienen toda clase de inconvenientes que han sido diseñados en las últimas generaciones para molestar al dueño. Por ejemplo, sí, la alarma.
Sí.
O algún aparatito que hace que él no arranque.
Le digo otra, no sé algunos autos, pero hay otros que cuando usted lo apaga, llegó a destino, apaga con la llave, ya después no puede manipular los vidrios. Quedan
claro,
trabados donde estaban.
Tiene que encender de nuevo, sí, efectivamente. Porque se supone que nadie quiere abrir la ventanilla hasta que no está andando. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Déjeme preguntar todos, señor, los por qué de los autos nuevos, señor. ¿Qué pasa cuando en un auto de nuevo diseño si le cae algo a usted? Pone 50 centavos, si le caen al piso. ¡No lo agarra más!
No. ¿Pero por qué no lo agarra más?
No lo agarra más, se lo cae entre los dos asientos y no hay una mano humana que quepa ahí.
Claro, claro, no puede meter la mano por ningún lado.
Bueno, yo le digo, lo de la bocina pensé que era solamente mi auto, pero veo que no, que ahora todos los autos nuevos lo tienen... No puede tocar la bocina si está detenido. Y era el entretenimiento de muchos niños.
Claro, vayan al auto y jueguen un rato y los niños tocaban la bocina.
Tocaba la bocina.
Ahora, como no está andando el auto a 100 kilómetros por hora, no anda la bocina. ¿Y el niño qué hace? Se queda ahí jorobándolo a uno.
Sí. Es un problema, ¿eh?
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos temas, ¿eh?
A ver, mensajes que nos envían y nos llegan al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y también al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio. También estamos en Twitter como La Venganza Radio.
Muy bien, por WhatsApp nos escribe Juan Carlos de Palermo.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Sí, y me... aporta un dato muy interesante acerca de la orquesta Varela Varelita.
Sí, que claro, los años... con su cantante René Varela.
Sí, señor. Que tenía un trompetista llamado Rondinelli.
Rondinelli, sí.
Sí, señor, que era un capo, al punto que cuando estuvo Dizzy Gillespie, mi tío, en Buenos Aires, lo invitó a tocar con él.
Bueno, sí, conocí mucho a Varela Varelita, lo escuché mucho siendo chico. Y el trompetista Rondinelli, que era una de las estrellas de la orquesta.
Sí, señor.
Tocaban cosas muy graciosas y cosas muy complejas también.
Era de jazz, ¿verdad? Solamente.
Decían jazz.
Claro.
Decía, pero hacía música internacional de toda clase, claro.
Muy bien. Fernando de Montevideo nos escribe y pide al sordo que cante ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote?
Un gran saludo a todos, dice Diego. Dolina, Barton, Guile, un gran abrazo, los escucho todo el día. ¿Usted conoce Dolina o leyó Augusto Roa Bastos? Claro que sí, ¿eh? El trueno entre las hojas, por ejemplo. Saludos desde Rafael Castillo, mi nombre es Diego, los estimo mucho a todos ustedes. Dale.
Aquí Carlos Sapio está feliz, dice, los correntinos estamos felices porque el chamamé fue declarado patrimonio de la humanidad.
Claro, ya se lo agarraron para ellos.
Sí, pero ahora vio que está esto como que se llama patrimonio inmaterial de la humanidad.
¿Y para qué sirve?
Sí. Y ese y por ejemplo es el chamamé, y usted no lo puede agarrar.
Es
así.
Esto viene bien.
Patrimonio de la humanidad.
Estimado, soy Cristian de Montserrat. Con respecto a los partidos con público grabado, inmediatamente me acordé del cuento de Bustos Domecq. Ese es percipi. Ser es ser percibido. ¿Eh? Ahí todo es representación. Solo hay locutores que transmiten un supuesto partido y la gilada siente la emoción. Sí. Sí, ese es un cuento. No sé si de los mejores. Estimado, soy Cristian de Montserrat. Ya lo acabo de leer, señor. El demiurgo de Burlingame, insisto con mi pedido de deseo que estuvieras aquí, de Pink Floyd. Qué rara manera de conjugar, ¿no? Sería mejor, desearía que estuvieras aquí, o deseo que estés aquí, para el trío sin nombre. Vamos.
Nos escribe Giuliano y dice, la semana pasada pasaron el vals Promesa, del ciclo de Bar del Infierno. Sí. Busqué por todos lados la versión que pasaron el otro día, cantado por la siempre hermosa María, y no la encontré por ningún lado.
No está, la tenemos nosotros solos.
Bueno.
Bueno, búsquela en la emisión de la radio, y ahí la puede sacar.
Claro. No a los rodillos modernos, se lo digo como pintor. Estoy con Barton por primera vez. Bueno. Sobre el streaming, dice Catriel de Azul, mesura, por favor, que lo voy a ver junto con mi señora esposa. Disimule.
Hay que avisar. Aquí dice Calefa de Pigüe, respecto a los cazagañotes que ayer mencionaba y otras trampas. Dice, son trampas para zorros, a las que hicieron referencias que todavía hay en algunos lugares del campo.
Claro. Seguramente en el streaming van a hablar de fútbol, política y religión, dice Nacho de las Sierras de Córdoba. Sí, señor. ¿Qué más?
Aquí nos escribe Luis y dice, Ale querido, escuchaba hoy un programa pasado donde mencionabas la emoción que te genera ver una placa recordatoria en alguna casa o lugar por donde transitó algún personaje. Te cuento que comparto ese sentimiento y aquí en Rafaela hay una placa en lo que alguna vez fue un teatro y cita que en ese lugar actuó Gardel junto a Razzano por última vez. Los quiero y admiro, muchachos. Soy Luis.
Hola, capos. Daniel Martín Conde, desde Comandante Luis Piedrabuena. Los escucho siempre. Para el streaming me gustaría una que no pudieron hacer en toda la pandemia y que es Confesiones de Invierno. Bueno, el otro día tuvimos este mismo periodo.
Sí, señor.
Dale.
Aquí Jorgelina y Mario, que son de Rosario, les gustó mucho la entrevista que le hicieron a Dolina en Telefe Rosario.
Estuvo bien, sí.
Sí.
¿Qué más?
Soy Rosy, desde San Nicolás de los Arroyos. Les soy fiel desde 1991, donde creo contaban cuentos infantiles a la manera de la venganza. Y se pone un emoticón de risa. Dice, gracias por estos momentos en donde se necesita reír.
Pedido para el trío, para el streaming, la canción de apertura de Pinky y Cerebro.
Sí, es un dibujito animado.
Sí, señor. ¿Qué más?
Sigüenia de Temperley dice, veo que el streaming va a estar picante, va a haber desnudos implícitos, vocabulario burgal y un gran final orgiástico, pregunta. Miren que me voy preparando, amenaza.
Prepárese.
Sí.
Estimados amigos de la venganza, en Cuba hay un remedo de la Coca-Cola llamada Tu Cola con K, que se vende en latas, bastante pasable. Soy Wilson de Colegiales.
Dale. Bien. Buenas noches, vengadores, los escucho todas las noches, son lo mejor que hay en la radio y les envío un fuerte apretón de las mismas previamente desinfectadas. Martín Prado desde Uruguay.
Muy bien.
Bueno, aquí quién es que habla. Saludos desde Montevideo, Susana Pérez Mariosa. Bueno. Dice, ayer hablaban de las entrevistas de la revista Playboy. Sí. Recordé que tengo un libro que con una compilación de entrevistas de Playboy, sí, es un libro.
Sí.
Cada tanto lo sacaban, ¿no?
Sí, incluye entrevistas a John Lennon, bueno, un montón de personalidades.
Martin Luther King.
Sí.
Sí. Hace referencia exactamente a eso. Impreso en Argentina en el año 82, dice, saludo desde Montevideo.
Bueno, ¿qué más?
Soy Gustavo de Adrogué. Así Hola, como Gustavo. El oyente, Sí, así como el oyente admirador de Dolina se quiere tatuar su cara en el brazo, yo por el contrario, me quiero tatuar su brazo en mi cara.
Bueno. Arnaldo Gomiola.
Sí, ¿cómo le va?
Manda saludos desde Badalona, donde el primer pájaro...
Es Badalona, sí.
Donde el primer pájaro que canta la madrugada es la escofina, un ave que no destaca mucho por su trino, pero sí por sus suaves tobillos, dice Arnaldo.
Bueno, les recuerdo que este sábado, en el Museo Histórico Sarmiento, en Cuba y Juramento, está Ricardo III, la obra de Shakespeare, con la compañía dirigida por Mario Moscoso, que es también el autor de La Apuesta. Es un teatro semimontado, y actúa Mario también, junto a Cristiano Tonello, Gustavo López, Carolina Gio, Cora Varengo, Adrián Herrera. Bueno, este es el sábado, 19, a las 17 horas, linda hora, y es gratarola, es presencial esto,
Sí,
al aire libre, un lugar muy lindo para ver Ricardo III de Shakespeare. Este sábado, 17 horas, Museo Histórico Sarmiento, entrada libre y gratarola.
Sí, hay que hacer cola y por orden de llegada, ¿no?
Así es.
Elena Di Palma dice, mucha suerte no tuve hoy. Nos hicieron una multa por exceso de velocidad rumbo a San Pedro. Así que
¿a
le
qué
pido...
velocidad iban?
Y no sé, pero no. Elena Di Palma, quizás es de la familia Di Palma.
Claro, que les gusta ir a 240, sí.
Y le
buenas noches, Vengadores. Consulta, ¿el streaming se puede ver fuera de horario? Sí, sí. Bueno, sí. Daniel de Villa Gesell. Sí. Lo puede ver después, cuando quiera.
Complete, Gillespie.
No, le pedí a Elena Di Palma, en compensación, si puede tocar Lin Yerassoy.
Lin Yerassoy, sí. Corro el mundo y no sé dónde voy. María del Carmen de Castelar, Barton tiene razón cuando dijo que el día del eclipse se veían manchas en el piso. Mentira, señor.
No, sí, señor.
¿Qué fue el video? El video se ve mal.
No, señor, es así como le digo. Aquí Carlos Pero, mire qué apellido atenuante, dice, en un programa de hace algunos meses, hablando sobre películas, Dolina dijo, dos puntos comillas,
sí,
no es como esas películas de ahora, dos personas caminando en París hablando giladas, cierra comillas. Y se pregunto, ¿lo dijo por alguna película en particular? Pregunta Carlos.
Sí, sí, claro. que le hicieron dos veces también, ¿no?
Porque tiene un antes y un después esa película, sí, es la claro. misma que yo digo.
Sí, es la misma que dice usted, señor. Bueno, discúlpeme. Les escribo desde Mar del Plata, mi nombre es Ezequiel, soy chofer de colectivo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice. Gracias por ser una grata compañía para mis pasajeros y para mí. ¿Cómo? ¿No se puede poner la radio, señor?
¿Cómo que no?
¿Está prohibido o no?
No, está prohibido. Bueno,
puede poner.
Fantástico.
Aquí nos escribe Griselda Bontem. Dice, ¿qué decir más que gracias? Por estar siempre en este año tan incierto, algunas certezas son bienvenidas. Un abrazo.
Bueno, no tengo más.
Sí, acá bueno, aquí tengo... Dante, que lo saludamos, que tiene 8 años, y escucha en el Uruguay.
Hola, Dante. Hola.
¿Cómo le va, Dante?
Hagamos una pausa, si usted quiere, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Dale.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredito.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. 750, 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 78%, temperatura 22 grados 8 décimas. Hasta abril, los cajeros automáticos no podrán cobrar comisiones a usuarios no clientes. La garantía vencía a comienzos de 2021, pero el Banco Central la extendió hasta el 31 de marzo. De esta manera, hasta dicha fecha, una persona podrá operar y retirar hasta 15.000 pesos en cualquier cajero automático sin pagar comisiones, sea o no cliente de la entidad bancaria. Por otra parte, la autoridad monetaria dispuso además que el 24 y el 31 de diciembre los bancos no atiendan al público. Una calle de La Plata llevará el nombre de Diego Maradona. El Consejo Deliberante de la ciudad resolvió bautizar como el ídolo a la Avenida 60, sobre la que está situado el Estadio de Gimnasia Esgrima de La Plata. La iniciativa fue impulsada por legisladores oficialistas y opositores, y ahora solo le falta la firma del intendente Julio Garro.
De afuera.
Joe Biden dio negativo por coronavirus. El presidente electo de Estados Unidos se realizó el test luego de que uno de sus asesores, el director de la Oficina de Participación Pública, Cedric Richmond, diera positivo. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 78%, temperatura 22 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos cada uno en nuestras casas, pero el día 27 será el reencuentro de La Venganza Será Terrible de forma presencial, al menos los que estamos de este lado del mostrador. Se transmitirá por streaming y los accesos están en entrada1.com.
Vamos a hablar esta noche de la princesa de Éboli y de Antonio Pérez del Hierro. Uh-huh. Es una intriga amorosa que tuvo lugar en Madrid a mediados del siglo XVI, en tiempos del rey Felipe II, que involucraba al rey también. Antonio Pérez del Hierro fue el secretario de Cámara y del Consejo de Estado del rey de España, Felipe II. Pero retrocedamos algunos años. Antonio era el hijo ilegítimo de un clérigo y secretario de Carlos V, o sea, el papá de Felipe II. Fue criado en la corte y se educó en las universidades de Alcalá, Lovaina, Salamanca y Padua. Al morir su padre en 1556, Antonio pasó a ocuparse de la Secretaría Real y fue secretario primero de Carlos V y después de su hijo Felipe II. Antonio Pérez, acá entre nosotros, era el amante de una cortesana famosa llamada Ana de Mendoza y de la Cerda.
De la Serna.
Más conocida como la princesa de Éboli. Era una viuda hermosa. Había perdido su ojo, un ojo, en un ejercicio de esgrima, pero su belleza hacía olvidar la desgracia. Todos los contemporáneos concuerdan en alabar su hermosura. El propio Antonio Pérez escribió: es una perla de mujer engarzada en raros florones de belleza y de fortuna. El secretario Pérez estaba casado, pero no pudo resistir los encantos de la princesa de Éboli. Dice la crónica que vivían una pasión ardiente, se visitaban con asiduidad e intercambiaban obsequios importantes. Un detalle: la princesa de Éboli había sido amante del rey Felipe II. Y sí. Felipe era un hombre muy, pero muy celoso de sus amores pasados.
¿Ah, sí?
Un día de enero de 1578, Antonio Pérez estaba lo más tranquilo en su residencia, amando a la princesa de Éboli. Y llegó una visita. Era Juan de Escobedo, secretario del príncipe Juan, el hermano del rey, hermanastro quizá. Entre los secretarios había confianza, ¿no? Por lo cual, como visitante frecuente de la casa, Escobedo se metió directamente. Y cuando llegó a los aposentos de Antonio Pérez, lo encontró, según la crónica, ocupado en cosas deshonestas. Escobedo gritó que lo que veía era inadmisible. El visitante, ¿no?
Sí, sí.
Dijo: lo que estoy viendo es inadmisible y estoy obligado a contárselo al rey, dijo.
Uy, bueno, encima
los
celoso.
Los cronistas dicen que la que respondió en ese momento fue la princesa de Éboli. Sus palabras fueron: haz lo que quieras, Escobedo. A mí me gusta más el trasero de Antonio Pérez que la persona del rey. Y para liquidarlo con prolijidad, decidió buscar nada menos que el visto bueno del rey. De a poco, Pérez hizo pasar a Escobedo como el más peligroso de los individuos. Acusó al secretario de querer imponer a Felipe II sus intenciones políticas, que para otorgar el poder al príncipe Juan, que era el hermano del rey, Escobedo pensaba sublevar el reino desde Santander. Y agregó detalles, dijo que Escobedo había solicitado imprudentemente permiso para fortificar el puerto de Santander con el pretexto de proteger la flota que zarpaba desde allí hacia Flandes. Pérez explicó al rey que en realidad esa base servía para desembarcar tropas que podían marchar hacia Madrid. Y para ser más verosímil este cuento, Pérez recordó al rey que su hermano Juan era ambicioso y que Escobedo era su inspirador. Es decir, él empezó a chamullar cualquier cosa de Escobedo al rey. Y Felipe le creyó a su funcionario y incluso le dio autorización para que eliminara al traidor. Como era importante que el crimen se cometiera de la manera más discreta, un ayudante de Pérez puso veneno en la comida y en la bebida de Escobedo, que cayó en cama, pero no se murió. ¡Oh! Se acentuó una descompostura que él tenía, pero no hubo muerte. Escobedo, que no sospechaba nada, acusó a una esclava morisca que le había llevado la sopa. Esta pobre chica fue entregada a los jueces y ahorcada en la Plaza Mayor de Madrid. Pérez supo que había que resignarse a un método más seguro, que era la espada. El rey, prevenido, pero preso de escrúpulos durante la Semana Santa, consultó a su confesor y a un miembro del consejo para ver si estaba bien hacer sonar a un ñato en Semana Santa. Ambos opinaron que la razón de Estado ponía al príncipe por encima de las leyes cuando se trataba de eliminar a un enemigo de la corona. Entonces, muy tranquilo, el rey dejó hacer. Pérez contrató unos esbirros y el 31 de marzo de 1578 los asesinos buscaron a Escobedo en la calle y lo ensartaron con sus espadas como churrasco y croto. El descubrimiento del cuerpo de un secretario real asesinado en la calle conmovió a Madrid. Los alcaldes comenzaron sus investigaciones. Al día siguiente del asesinato hicieron arrestar a todos los que trataban de salir de la ciudad. Obligaron también a los posaderos a dar el nombre de sus huéspedes. Pérez, mientras tanto, se mantuvo sereno y hasta tuvo el tupé de visitar al hijo de Escobedo para compartir su dolor. Para disimular, sugirió como responsables del crimen a los estados de Flandes, a soldados descontentos o a una mujer celosa. Lo cierto fue que, protegidos por el rey y por Antonio Pérez, los asesinos, los esbirros, ¿no?, partieron a sus provincias abundantemente recompensados, ¿no? Felipe felicitó a su funcionario porque pensó que el traidor que pervertía a su hermano para que conspirara contra él había desaparecido y que su trono estaba seguro. Pérez, satisfecho, lo más campante, volvió a sus amores con la princesa de Éboli. Pero el plan no funcionó bien. Poco tiempo después del crimen, Felipe el rey, ¿no? Sí. Vino a enterarse de los amoríos de Pérez con la princesa de Éboli y de otros detalles, como la modificación a su antojo de la correspondencia que el finado Escobedo mantenía con el príncipe Juan. Los familiares de Escobedo, por otra parte, habían iniciado una investigación y se presentaron ante el rey con todos los detalles del asunto. Furioso, Felipe II mandó presos a los amantes, que jamás volvieron a verse. La princesa de Éboli murió en su presidio algunos años más tarde, en enero de 1592. Pérez también fue encarcelado. Después de 11 años de cárcel, consiguió escaparse disfrazado y se refugió en Aragón, en donde se sometió a la protección de la provincia, alegado que su padre había nacido en aquel sitio. Su causa quedó entonces unida a la defensa de las libertades aragonesas frente a la corona. El rey Felipe hizo que lo acusara la Inquisición por hereje. La Inquisición tenía jurisdicción en toda España. Uh-huh. Pero fracasó en el intento de apresar a Pérez. El pueblo no toleraba que Felipe II se inmiscuyera en los asuntos de sus nativos y lo protegió. Dispuesto a imponer su autoridad, Felipe envió un ejército a Zaragoza que tampoco pudo atrapar al traidor. Con ayuda de los aragoneses, Antonio Pérez huyó a Francia, fue juzgado en ausencia por la Inquisición. Confiscaron sus bienes, quemaron públicamente una estatua de él. Durante años, Antonio Pérez fue asesor de Enrique IV de España y de Isabel I de Inglaterra, siempre en sus acciones contra Felipe II, ¿no?
Uh-huh.
Se dedicó también a publicar escritos contra el rey, pero la verdad es que desde la muerte de Felipe II, Antonio perdió interés político. Y así, pobre y marginado, murió en París en 1611. Una triste historia, ¿no?
Sí, sí.
La historia de un traidor que en realidad se hizo traidor por amor. Bueno, pasa, sucede muchas veces.
Sí, ahora, ¿por qué Escobedo no contó lo que había visto?
Porque el otro le ganó de mano.
Claro, ¿no? Ah,
claro, porque le calentó la cabeza al rey antes.
Claro.
Y al final no tuve tiempo de contarlo. Le ganó de mano en todo sentido, porque además lo mató. Pero yo, que Escobedo, no digo nada y salgo corriendo a lo del rey.
Sí, claro.
Y listo. O si no, no digo nada y chao, que me importa. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta historia? Yo creo que es finalmente una historia de celos.
Claro. El rey celoso.
Claro, el rey celoso. Y celoso de sus amores pasados. Es sí. La peor clase de celos que uno puede sentir. Escucharemos Aquellos Celos, una canción que va a cantar Imperio Argentina.
Tu hermosura, mi mayor dolor. yo de la borrada guío, porque se te secara la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplara y al aire cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Era Imperio Argentina en La Venganza Será Terrible, aquellos celos.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el... Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿tú eres controladora? Una madre controladora es autoritaria y narcisista y proyecta sus carencias a través de sus hijos, quienes crecen con una autoestima baja. Eso es todo lo que le podemos decir.
Sí. ¿Quién dice?
Esto genera en el niño enfermedades emocionales severas desde la temprana niñez.
Muy bien.
Así que son mujeres que impiden la autonomía de sus hijos. Subrayan los roles de género, por ejemplo, sumisión de las niñas.
Sí.
Proyectan sus carencias de vida en sus hijos. Desconfían de las amistades de sus hijos. Son agresivas. Y bueno, todo eso lo explica Susana Salazar Gómora. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo está su mamá? Conductora y coordinadora general del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia. Mirá si en la infancia uno va a hacer estudios psicológicos.
Sí, señor, hay especialistas en salud mental de los niños también.
Sí, pero escúcheme.
Bueno, pero chicos, los niños no estudian psicología a los 2 años.
Los niños no.
Ah.
No, los niños no. Ahora, me llama la atención que el informe pone todo el foco en madres y no en padres. O estamos,
porque el padre tenemos otro. Este es madre solamente, señor.
Claro.
El padre tenemos, ya vamos a hacer.
Padre autoritario.
Padre autoritario, padre machista, padre ausente. Mm. Este tipo de relaciones, explicó Susana Salazar Gómora,
se
ha comenzado a propagar en las redes sociales. Muchas veces las madres explotan y exponen a sus hijos pequeños, publican su día a día, magnifican sus logros. ¡Ay, mi hijo!
Sí.
Tal cosa. Bueno, vamos a las características de una madre tóxica, ¿no? Control, no los escuchan, rara vez los toman en cuenta.
¡Oh!
Bueno, y si el niño no acepta las decisiones de la madre, les echan en cara el sacrificio que hacen por ellos.
Sí, señor.
Mira el sacrificio que estoy haciendo por ti, hijo mío, le dice.
Los hacen sentir culpables ya de chiquitos.
Sí, ya al año.
Si el chico quiere ir a jugar a la pelota, que es lo más normal del mundo, lo hace sentir culpable.
Sí. Después, subrayar roles, eso me gusta, Ya están diseñadas. Niñas sumisas, niños protectores de su madre.
Oh, así directamente.
Así directamente. La tipa entra, se levanta,
ve
que están los chicos ahí, le dicen, niñas sumisas, niños protectores de su madre. En general, las madres tóxicas, ¿qué tal, señora? Son muy frustradas y perciben a sus hijos como la razón que minó su carrera profesional. Yo pude haber sido verdaderamente toda una Martha Harris,
pero
una espía famosa, no haber sido por mi hijo, que lo tenía que atender.
Pero mamá, ¿vos qué estudiaste para ser Martha Harris? Además, no sé, vos decidiste tenerme, ¿viste? Yo no...
No me contestes, contestador. No, bueno,
pero lo que pasa es que me hablas así.
Contestador. Parece mentira, qué desgracia me ha tocado. Me voy a llorar a mi habitación.
Bueno, yo me voy a jugar a la pelota entonces.
¡A la pelota!
Sí, a la pelota, fútbol.
¡Judas! ¡Mil veces Judas! Bueno, exponen a sus hijos en redes sociales. ¿Qué tipo de familia representa esta relación? Bueno, ahí habla media hora más la especialista y explica que las madres que tienen estas características de personalidad no se dan cuenta del daño que hacen al niño por su propio narcisismo.
Bueno, ahora, pero escúcheme, todas las madres, antiguamente, todas las madres
eran así, señor.
Responde a todas las
características. Un lagrimón se me caía porque estaba pensando en mi madre.
Sí, y hacían sentir a los hijos culpables de...
Claro, y se metían en todo.
El día que no esté...
¿Con quién te rejuntás en el barrio, por ejemplo? No me gusta que te juntes con este, con aquel y con el de más allá.
¿Pero cómo? Si sacás el hijo del verdulero de acá a la vuelta.
No, mejor juntate con el hijo del doctor Pérez Show.
Sí, pero es aburrido. Yo me divierto con el hijo del verdulero, de don Pepe.
No deja de ser el hijo del verdulero, hijo mío. Acuérdate de que yo pude haber sido una actriz famosa o una espía famosa. Y que si no lo soy, es porque estoy aquí lavándote la mugre y haciéndote la comida que a lo bobo te zampas.
Raquel, qué hermoso lo que pusiste en Facebook del nene, que se sabe todas las tablas y las dice también en inglés.
Sí, se sabe en inglés, se sabe la del 2.
Sí, porque estoy estudiando inglés en el colegio.
Qué divino, Raquel, todo lo que pones del nene en Facebook. El mío no hace nada, se la pasa jugando al fútbol con el hijo del verdulero.
Sí.
Está todo el día ahí perdiendo el tiempo. Qué suerte que tenés vos, Raquel, de tener
un hijo así. Y no solo eso, sino que cuando voy a la casa de mi amigo y aparece el doctor Show, muchas veces hablamos en inglés con él.
Sí, claro.
Porque... ¿Conoce personalmente al doctor Joe?
Sí, 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 porque muchas veces yo estoy en la casa y él llega de trabajar, del consultorio, y yo le digo, good night.
Ah, yo no hablé.
¿Y qué significa, hijo mío, esa extraña palabra?
Good night, good, buena, night, ajá, noche, buena noche.
Ah, pero si es de tarde que va siempre, hijo mío.
Pero aprendió eso.
Bueno.
No, yo lo veo pasar al doctor Joe en el auto importado, pero no, nunca crucé palabra con él.
Sí, claro. Bueno, el doctor a veces viene a casa también.
¿Va a tu casa, Raquel?
A traer a mi hijo, sí, de vuelta, sí, sí.
Claro, me lleva.
Y a veces se queda conversando un poco conmigo, me cuenta, porque él sabe que yo pude haber sido una Martha Harris.
Sí, sí, ya me habías dicho que... ¿Y vos también querías ser actriz de joven?
Sí, también quería ser actriz de joven.
¿Y actriz de joven o actriz de joven?
No, actriz de joven, pero ya era vieja.
Bueno, pero
no,
hay papeles.
No me daban ningún papel. ¿Por qué? Porque había perdido todo el tiempo lavando los pañales de este hijo mío y haciéndole el puchero que a lo bobo se zampa.
Bueno, pero mira cómo te retribuye.
Thank you, mother, thank you.
Bueno, pero el doctor se queda a veces hasta altas horas de la misma, conversando, sí, conmigo y pidiéndole que le cuente cómo fue aquella vez que casi soy espía.
Sí, a veces hasta yo me voy a dormir porque tengo que levantarme temprano para el colegio y mi mamá se queda hasta las 2, 3 de la mañana hablando con el doctor.
Ah, no sabía nada, Raquel, de todo esto, nunca me lo contaste.
Bueno, es que me parece que es algo que uno tiene que mantener en secreto. Yo, por ejemplo, no le cuento a todo el mundo que estuve a punto de ser espía. ¿Para qué? Bueno, ¿para que me señalen con este dedo?
No, está bien, Raquel. Yo nunca entendí eso que me decís de Martha Harris y de los espías.
¿Cómo no?
Nunca lo entendí.
¿Qué es lo que no entendés?
Y porque me decís la vez que casi soy espía, pero ¿cómo empezás,
sí,
a ser espía?
Sí, me vino a buscar un alemán y me dijo, sí, vos lo que tenés que hacer es seducir a un francés y sacarle todos los secretos militares. Le digo, ¿pero qué secretos militares vas a ver a un francés que tenía un negocio acá en la Argentina?
Sí.
Pero él insistió, al final yo dije no. ¿Sabes por qué? Le dije al alemán, ¿eh?
Sí.
Pero, sí, ¿por qué?
Y mirá que el alemán era insistente, insistidor.
Sí.
¿Por qué? Porque tengo que ocuparme de mi hijo. Mi hijo todavía no había nacido, es cierto.
Ah, bueno, pero entonces...
Pero yo ya estaba pensando en todos los trabajos que me esperaban. Y me quedé corta, ¿eh? Me quedé corta. Bueno, algunas secuelas en los niños... Hijo de madres, ¿eh? Cuando un niño acude a terapia, se lo digo como psicólogo.
Sí. ¿Usted es psicólogo?
No, soy simplemente locuaz.
Ah.
Es porque los abuelos, el padre o los maestros se están dando cuenta de la problemática, no la madre.
No, porque son los primeros que se dan cuenta, son otros.
Sí, son otros.
Sí,
sí.
Y porque muchas veces las actitudes que el chico tiene, que ya son anormales, en la casa pasan desapercibidas. Porque
claro, claro.
Ya es un sistema en la
chico,
familia.
Por ejemplo, quema todos los retratos de la madre.
Sí.
En la casa les parece lo más normal.
Sí.
¿Qué otra cosa va a hacer con el retrato de una madre sino quemarlo? Y sin embargo, por ahí aparece el abuelo, el maestro, o el abuelo del maestro.
¿También el abuelo del maestro?
Sí, se da cuenta. Algunas secuelas, prometí. Inseguridad y baja autoestima. ¿Qué es que el niño tiene inseguridad? ¿Que vive en un barrio donde lo afanan a cada rato?
No, tiene inseguridad porque la madre le estuvo tanto encima y con tantos cuidados y recomendaciones que ya...
Claro que sí, preparándole el puchero que a lo bobo se zampa.
Bueno, escúcheme, nosotros estamos acá en este consultorio para que ustedes puedan trabajar el tema, tanto Raquel, la mamá, como Matías. Matías te llamas vos, ¿no?
Sí, Martín.
Bueno.
Es
Matías.
Lo mismo, Martín no se discute con la gente.
Bueno, Martín me llama.
Dale la razón a los mayores. Si el señor dice Matías, es Matías.
Bueno, Martín es mi nombre.
Bueno, Matías, estamos acá para escucharte, ¿sabes? Entonces, lo que diga tu mamá, lo vamos a pasar por un colador, ¿sí?
¿Cómo por un colador? ¿Qué se cree que soy yo?
Y vamos a ver qué queda en el colador. Y lo que digas vos, también lo vamos a pasar por un colador. ¿No? ¿Me vas entendiendo cómo hablamos los psicólogos o no?
Sí, 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 dicen un tontería. Colador.
Bueno.
Te vamos a dejar como un colador.
Matías, ¿vos qué quieres ser cuando seas grande?
Yo quiero ser policía, porque me siento tan inseguro.
Claro, y con baja usted autoestima.
Claro, que lo que quiero ser es policía.
Raquel, ¿usted está contenta con esa decisión de Matías?
De ningún modo, de ningún modo. Yo creo que él debe ser un profesional. Ponerle un médico, como el doctor Pereyov. O un abogado.
Bueno, ¿no te gustaría ser médico como el doctor Pereyov, que dice acá tu mamá?
No, a mí me gustaría ser policía, y si no puedo ser policía, ser militar.
Ah, bueno. Niño. Niño.
Tiene sin una embargo, inclinación.
Sin embargo, otro de los síntomas es que el niño es incapaz de tomar decisiones. ¿Y cómo parece claro. tan decidido este niño?
No, pero muchas veces aparece sobreactuado en la decisión, pero en verdad no la toma.
Claro, en realidad si usted lo pone en el colador,
claro.
pasa todo.
¿Por qué? Porque está haciendo un llamado de atención a la madre, a usted.
Un llamado de atención.
Claro, que le dice, mamá, mírame y mamá, déjame volar. Mírame y déjame volar.
Ah, también podría ser piloto, quiere decir usted.
No, no, digo que también lo tiene que... ¿Usted pensó en soltar a su hijo en algún momento?
¿Soltarlo?
Sí.
¿Ahora dice usted? Diciendo,
porque
¿Ahora dice usted?
No, no, ahora, bueno, ahora también, pero digo...
Bueno, porque lo tengo agarrado para evitar que rompa algo en el consultorio.
Todos mis amigos ya salen y van a bailar, y a mí no me deja todavía.
Apenas tienes 17 años, Martín.
Raquel, Matías en algún momento va a querer tener su noviecita.
Ni Dios permita.
Yo por ahora quiero ir a bailar. Y no me deja. Todos mis amigos van.
Yo solo quiero estar con las chamacas gozando. Y mis amigos bailando.
Bueno,
junto
pero...
con qué... ellos te quisiera ver. Disculpa,
¿qué tal? Sí, bueno, pero ¿qué tal si puede ir Matías al boliche a bailar, a la matiné?
¿Al boliche? ¿Cómo va a ir? No, yo no le permito. Discúlpeme, pero tengo obligaciones de madre que son irrenunciables.
Sí, pero lo puede ir a buscar usted. Sí, Matías, si te fuera a buscar tu mamá con el doctor Show.
Con el doctor Pereyov.
Para mí sería la noche soñada, mi mejor noche. Ir a bailar con mis amigos y después que me vengan a buscar.
Bueno.
Qué hermoso.
Cuidado, los niños en esta situación le temen a su madre. Y en la adolescencia le pueden tener resentimiento. Cuidado, ¿eh?
¿Qué significa resentimiento? ¿Después le van a hacer algo?
Y no sé, están resentidos.
Claro, porque le quita libertad y le quita confianza. Entonces están ahí... Ella le tiene resentimiento al hijo porque no dejó que hiciera su carrera y el hijo le tiene resentimiento a ella.
¿Y eso cómo se resuelve?
Y para algunas cosas lo hacemos aquí en el consultorio, como ya les dije.
Otra cosa que dice acá es que son menores solitarios.
Se recluyen.
Sí, y los amigos se alejan de ellos.
Claro, ¿y sabe qué? Empiezan a coleccionar cosas.
Le voy a dedicar a mi madre esta canción.
A ver.
Porque yo sí me iba con los amigos. Con los amigos que el loro me produjo, pasaba sin temor las horas yo. Y de mi bolsa al poderoso influjo, todos gozaban
de esplendente lujo, pero mi madre no.
Qué linda canción que es.
Ah, linda canción.
Sí, lástima que no aplique en absoluto.
No, porque esto parece un informe bastante reñido con la madre tóxica.
Sí, 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 sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Últimas consideraciones. Le voy a contar a usted como psicólogo,
sí,
la siguiente historia. Yo, imagínese que yo soy una madre, ¿no?
¿Cómo? Sí, imagínese, ¿usted no es una madre?
Soy una madre.
Ah, pues sí, bueno.
Crío a mi hijo y le pago la carrera de medicina lavando ropa.
Sí.
Sí. Siempre lavando ropa y quebrándome el espinazo en la tabla de lavar. Y él alcanza el título de médico.
Muy bien.
Y conoce en el hospital a un médico que es su jefe, y conoce a la hija del médico. Imagínense la guita que tienen. Y
claro,
entonces se enamoran, se casan y no me invitan al casamiento porque tienen vergüenza de mí.
¿Usted no se llamará Tita?
Sí, Tita. Me llamo Tita.
Bueno, usted lo que tiene que hacer es aparecerse en el casamiento.
Bueno, eso fue lo que hice.
Aunque llueva.
Llovía, sí, y fui igual. Aunque no me invitaron, fui.
Y tiene que hacerse ver y que su hijo la vea y que la haga entrar.
Bueno, así fue, me presenté ante uno de los mayordomos y fue, sí, y le dijo a mi hijo, acá hay una pobre mujer que desea verlo. Y mi hijo se asomó,
sí,
me miró y dijo,
mamá,
no, ¡oh!, dijo, no la conozco, no la conozco.
La negó.
Me negó y se fue otra vez para adentro. Y ahí le grité yo,
sí,
¡Judas! Mezclando otra película incluso.
Claro, sí, sí, sí.
Judas, mil veces Judas. Y bueno, ¿ustedes qué piensan?
Bueno, por supuesto que estamos...
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir a visitarlos? ¿Los llamo por teléfono?
Sí, después tendría que haber ido. Yo no tendría que haber ido esa noche, pero bueno...
No,
es otra...
¿Cómo no voy a ir esa noche? Era esa noche el casamiento. ¿Qué voy a ir al día siguiente? No había nadie en el salón de fiesta.
No, pero no va
a qué, a comer masitas viejas.
¿Cómo va a ir y poner la otra mejilla si fue altamente agraviada? No tiene,
claro que fue agraviada, pero soy la madre, señor.
Sí, bueno, pero lamentablemente prácticamente ya no tiene hijo.
¿Sabe lo que tiene, lo que tendría que haber hecho? Pero esa es, sí, otra película que habría que hacer.
Claro.
Usted deja que su hijo se case, se recibió de médico, pero saca turno para atenderse en el consultorio, como una cualquiera.
Sí, pero el hijo la va a reconocer.
Y se presenta, vamos a ver,
ah,
se presenta en el consultorio,
sí,
como una paciente más.
Sí.
Y me atiende como una paciente más y chao, encima me cobra.
Y le dice, pero usted le dice, me duele el corazón.
Ah, sí, le dije, bueno, tómese esto en ayuna.
pero ese médico, él lo tiene...
Es más malo el hijo.
Es malo, no entiende que es malo. No es que yo sea una madre controladora, tengo un hijo malo.
Pero, perdón, al hijo malo, hablemos un poco del hijo malo. ¿El hijo malo lo hace usted o el hijo es malo?
No, lo hice yo.
Ah, bueno.
No lo hice malo, no. Yo lo hice. Y después
claro,
sigo haciendo malo. ¿Por qué? Por las malas compañías. El hijo, bueno, del doctor Perelló, por ejemplo.
Sí.
Claro. Es que usted estuvo mucho con el doctor Perelló. Entonces...
Sí, yo también. Y fui un poco indiscreta,
¿Por qué fue indiscreta?
Y el doctor Perelló me tiraba los galgos, me tiraba.
Por eso... Y por eso, por quedarse hasta las 2, 3 de la mañana riéndose en la cocina, mientras yo trataba de dormir para ir al colegio y escuchaba las risitas y comentarios que había en la cocina.
¡Cállate, que me echaste de tu propio casorio, Judas!
Sí. Bueno, Matías, sí, vos no serías capaz en este momento de darle un beso a tu mamá.
No solo un beso, sino que voy a retribuirla. por todo este tiempo.
Por todo lo que hice por vos.
Sí.
El puchero que a lo bobo te zampaste.
Sí, porque la verdad que mereces una compensación, madre.
Ay, hijo mío. ¿Mm? Y hijo de mis extrañas.
Sí, justo se fue la cocinera de la clínica. ¿No querés venir a cocinar para los enfermos?
No me digas. ¿Y qué debo cocinar?
Un puchero.
¿Un puchero? Para que a lo bobo se lo zampen tus enfermos. Claro que sí. Mañana a primera hora estaré allí, hijo de mi corazón.
¡Mami!
Mire qué hermoso cómo se ha reconstituido esta relación gracias a mis servicios.
Hermoso. Señores, vamos a hacer una pausa mientras unas lágrimas caen por nuestras mejillas.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y en este momento musical convocamos de forma casi automática a los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Alex Dolina.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Fantástico.
Muy bien. Bueno, todos en presencia remota, ¿verdad?
Remota, sí.
Sí. ¿Qué sorpresa tienen para nosotros, amigo?
Ninguna, pero a cambio tenemos una canción de los Beatles que ya hemos hecho algunas veces, pero nunca la hemos hecho durante la pandemia.
No sé si fue la primera canción del trío sin nombre esta.
No, ni
ni cerca.
Y de los
por Beatles, por eso digo no sé.
¿Puedo aventurar el título para mí?
Yo sí. No sé cuál. A ver.
Love Me Do.
No.
No es arriesgue otro.
No.
Vamos a estar hasta que acierte.
Claro.
Yesterday.
No, le quedan 17 oportunidades.
Qué exigente.
Es bueno. Una gran canción, ¿eh? Es una gran canción.
Muy linda.
Bueno, ¿de qué canción se trata, Manuel? Espere que la presentamos.
¿Quién la pidió?
Momento,
ni
vamos
siquiera
a
decir... dijimos el nombre.
¿Qué la tal? Canción es...
Ah, es cierto. Noches.
La canción es I'll Be Back.
Exacto.
Justo la tenía en la punta de...
Sí, la iba a decir.
De la lengua.
La favorita de Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Es una canción dedicada a Cine Braille en Twitter.
I love you so.
Muy bien, el tema de los Beatles, de el trío sin nombre, que quizás hagan un tema de los Beatles también en el streaming. No lo sabemos.
Depende de lo que la gente pida. La gente tiene que pedir para el streaming.
Depende de los pedidos, cómo vengan, ¿no? Claro.
Están pidiendo ya.
Eso será el día 27, ¿eh? Recuerden, los accesos están en entrada1.com. Será el reencuentro de La Venganza Será Terrible y el momento en el que arrojaremos a este hermoso año 2020 por la ventana. Gracias. ¿O tenían algo más del trío? Si no, los tengo que despedir de aquí mismo.
No, trajimos una canción que compusimos, pero ahora, ¿sabe qué? No se la mostramos nada.
Bueno, la vamos a arrojar por la ventana también.
Sí. Tampoco se ponga así.
Tenemos que dar paso al Sordo Gansé y mañana sí, vuelve el trío con música de dibujos animados y alguna otra sorpresa.
Bueno, maestro, piden un tema de los Beatles, Drive My Car.
Bueno, dale.
Aquí le piden Every Day, ¿eh?
Muy bien.
Ah, qué linda canción. A ver.
¿Every Day?
Sí.
Every Day.
Every day, years are getting colder, going faster than a roller coaster. Love like girls will show it on my way. Hey, hey. Come on.
faster than a roller coaster. Love like yourself should have come my way. Hey, 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 hey.
AM 750. Una señal. AM 750. Programación 2020.
Después de Lorina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Tras noches AM 750.
Una señal de radio.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíni a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia. 750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 22 grados 6 décimas. El gobierno monitorea los estudios sobre la vacuna rusa en mayores de 60 años. Así lo aseguró la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, desde Moscú, luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aclarase que el fármaco aún no está aprobado para mayores de 60 años. Sin embargo, la funcionaria argentina explicó que todos los ensayos clínicos se realizan por grupos etarios y que los resultados en adultos mayores ya fueron elevados a las autoridades regulatorias.
Lo venimos trabajando desde Gamaleya, desde el Fondo, desde el Ministerio de Salud y ahora con el Comité Independiente que está evaluando y monitoreando este ensayo clínico fase 3, que es el más grande que se ha realizado en la historia de Rusia, porque los ensayos clínicos siempre en todas las vacunas se van desarrollando por grupos y se analizan por grupos. Hasta ahora los datos evaluados, analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años y nos contaron, nos informaron que ya evaluaron en el Comité Independiente los mayores de 60, lo han elevado el Ministerio de Salud, de la entidad regulatoria, junto con Gamaleya también, y están realmente terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso en los mayores de 60 años.
La tripulación del Ara San Juan no contaba con ART. La familia de uno de los tripulantes del submarino denunció que el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, dejó sin cobertura al personal de la Armada. El funcionario tampoco realizó el trámite para que la fuerza fuera clasificada como empleadora autoasegurada. Por tal motivo, las familias de los fallecidos aún no pueden cobrar indemnizaciones.
Patria grande.
Chile aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Según indicaron desde el gobierno, se espera que el primer lote llegue la próxima semana. Además, el presidente Sebastián Piñera aseguró que la vacuna será gratuita y de aplicación voluntaria. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 22 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, acá hay gente que pregunta si vino el indio. Yo no sé si
el indio.
No sé si llegó.
Sí, no. Llegó embalado.
Bueno, alguna. Yo cuento cuatro y arrancamos con el.
Dale.
1, 2, 3 y. Mi corazón.
hace su arribo al auditorio Caras y Caretas la trompeta de Gillespie. Está en perfectas condiciones y creo que...
Bueno, Misty fue uno de los temas más pedidos. Es el momento de los homenajes, ¿no? Con todo esto de los grandes artistas de la música internacional. Y a propósito de la película Rapsodia Bohemia, que la están dando de Queen, con mucho éxito, un poco vuelve la figura de Queen.
Y ya pasó hace varios meses.
Igual. Sí, pasó. La habrá visto en el avión porque la estaban dando
hace
ahí.
Rato, sí, de hecho pasó. Sí, yo me senté al lado del señor. Sí.
Bueno, entonces podemos tocar una de Stevie Wonder, que no está la película todavía.
A ver. Forzando, le gusta.
Bueno.
Espere que lo encuentre.
¿Es este?
No, señor.
No, señor. Salga de ahí.
¿Estamos?
Sí. ¡Un, dos, tres!
marchamos, señores.
Bueno,
chao. Por esa puerta.
Nos marchamos como siempre por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré y otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Thank you.
estás, porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más.